Lo invito, hermanos, entonces a abrir sus Biblias en la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo número 11. Vamos a leer desde el versículo 18, vamos a seguir avanzando. Romanos capítulo 11, versículo 18. Dice así, en el nombre del Señor Jesús, Romanos 11, 18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos ya proyectándonos, hermanos, hacia el versículo 21, pero no quiero dejar pasar algunas cosas que han quedado pendientes en los versículos anteriores. Primero que todo, haciendo un breve resumen, el apóstol Pablo está presentando esta analogía de los dos olivos para que podamos entender con mayor claridad lo que significa la redención, tanto de Israel como de los gentiles. Nosotros debemos siempre darle gracias al Señor porque Él nos ha considerado en este plan de salvación. Nosotros no éramos pueblo, no teníamos cómo ser salvos. Por eso que le vamos tomando el peso de lo que dice el apóstol Pedro, pueblo que no era pueblo, pero ahora Él nos ha hecho un pueblo escogido, linaje escogido, real sacerdocio. Entonces, nación santa, muy bien, muchas gracias. Ese pasaje nos manifiesta algo que quizás pasa desapercibido. Cuando el Señor viene a este mundo y el ángel anuncia su llegada, su advenimiento, el ángel dice y llamará su nombre Jesús. Emmanuel dice también en el profeta Isaías, pero ahí en el Mateo capítulo 1 dice, llamará su nombre Jesús porque él salvará al mundo, no, a su pueblo de sus pecados. Es decir, si nosotros no somos pueblo, no hay salvación. Tenemos que ser parte de su pueblo. Entonces lo que está presentando Pablo es tremendo. Hay un tronco, una raíz, un árbol llamado aquí en los versículos que estamos leyendo del versículo 17 en adelante prácticamente, un buen olivo, que está obviamente cultivado por el Padre es el labrador, este es lo que hemos llamado la simiente de redención, podríamos decir desde Abraham en adelante. Esta simiente de redención tiene nombre propio, se llama Jesucristo, ¿cierto? Aunque vemos en Abraham los inicios de esta promesa de redención, inclusive podríamos irnos más atrás cuando el Señor le dice, pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Es decir, una simiente sería la que traería al Salvador. Y ese Salvador es el Señor Jesucristo. Entonces está tipificada en esa idea de redención, de simiente de redención, este buen olivo. Y en ese buen olivo asomaban las ramas que, sin duda, según la analogía de Pablo, es Israel, su pueblo terrenal con promesas terrenales llamado Israel, cuyas promesas, lo voy a decir así, todavía permanecen vigentes. Ya hemos leído en extenso que Israel no ha sido desechado. Su endurecimiento temporal, su defección temporal, su exclusión temporal, el espíritu de estupor de manera temporal va a tener un fin cuando el Señor restaure a su pueblo. Ahora, estas ramas, algunas ramas, dice el texto, fueron desgajadas para que nosotros, siendo no del buen olivo, sino del olivo silvestre, es decir, ese que crece por naturaleza, es decir, está aludiendo el apóstol Pablo a nuestra condición natural. Nosotros nacemos de nuestra madre, de nuestros padres, nuestros progenitores, pero no tenemos vida espiritual, no tenemos redención. Entonces el Padre soberanamente, ¿qué es lo que hace? Desgaja algunas ramas para nosotros ser injertados y utiliza esa técnica de muchos años, de milenaria podríamos decir, en que el olivo era, o cualquier árbol, ¿cierto?, era injertado por unas ramas silvestres para poder ser parte de la raíz, de la savia, del tronco de este buen árbol. Entonces, gracias al Señor, Dios permite este endurecimiento de Israel, de su propio pueblo, para que nosotros pudiéramos entrar en este plan de salvación. Ya lo leíamos en su oportunidad, que el endurecimiento de Israel tiene un propósito. Voy a leerlo, dice, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Porque cualquiera podría decir, este tropiezo, este ser desgajado del olivo, es para ser definitivamente desechado. Pero cuando leemos todo el texto y el contexto, vemos que Dios va a reinjertar a las ramas en su propio olivo. Está hablando de la restauración de Israel, no cabe ninguna duda. Entonces, la pregunta de Pablo, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, porque por su transgresión vino una salvación ¿a quiénes, hermano? A los gentiles para provocarles a celo. Son los planes soberanos de Dios. Es decir, este endurecimiento de Israel, que no es definitivo, sino que es temporal, tiene un propósito soberano de Dios, ¿cuál es? Entregar salvación a nosotros que no somos judíos, que no éramos parte de esta simiente de redención. Pero ahora sí somos parte de esta simiente de redención, tanto así que nos ha hecho participantes de la raíz, ¿y qué más? De la rica savia del olivo. La savia, eso, ese líquido, ¿no es cierto? Esa sustancia que recorre desde la raíz, por el tronco, por las ramas, para llevar fruto. Eso es lo que está planteando Pablo. Pero acuérdense que hay una causa de por qué Pablo argumenta fuertemente todo el capítulo 11, ¿cierto? Frente a, o mejor dicho, para reivindicar este concepto de que Israel no ha sido desechado. Ya lo hemos comentado, en Roma se dio esa idea antisemita, antijudía, de que Israel había sido desechado. Entonces comienza el capítulo 11, versículo 1, diciendo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él dice, en ninguna manera. Y esa en ninguna manera significa no puede ser, es imposible. Y estuvimos estudiando en su oportunidad por qué es imposible. Y una de las razones más fuertes es porque Israel, su pueblo amado, ha sido conocido desde antes de todas las cosas. Al pueblo que antes conoció. Esa es una profundidad de la teología, hermano. Tú y yo hemos sido conocidos desde antes de la fundación del mundo. Lo resume ahí Romanos 8, nunca se olvide, 28 al 30, ¿no es cierto? Cuando dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y después dice, los que antes fueron conocidos fueron predestinados, y los que fueron predestinados fueron llamados, y los que fueron llamados fueron justificados, y los justificados fueron glorificados. Nosotros en el plano temporal ya hemos vivido, digo plano temporal en el plano terrenal, ya hemos vivido dos de estas etapas gloriosas, ¿cierto? El ser llamados por Dios, un llamamiento irrevocable, irresistible, y hemos sido justificados. Ya somos justificados, y si somos justificados, somos salvos. Pero viene la parte más tremenda que nos espera en el sentido físico y corporal. Seremos glorificados, hermanos. Yo sé que usted y yo anhelamos ser glorificados. Entonces, es muy interesante esto de hablar de la glorificación, porque no es solamente como algunos nos juzgan de decir, ustedes tienen una mente escapista, quieren salir de aquí nomás. Una, porque queremos estar con el Señor. Es lo principal. Amamos verle. Amamos ver a quien murió por nosotros. No hay nupcia, ¿no es cierto?, en que la amada esposa no quiera estar con su esposo. Eso, a eso tenemos que volver, al primer amor estuvimos leyendo, ¿cierto? En querer ver a nuestro amado, nuestro Salvador. Eso como primera cosa. Pero en segundo lugar, es que ese día nosotros seremos revestidos de gloria. La corrupción nunca más tendrá arte ni parte en nosotros. Por lo tanto, la salvación es un, como dijo alguien, un paquete completo, de principio a fin, desde la eternidad y hacia la eternidad. Entonces Israel de la misma forma. ¿Cómo va a ser desechado un pueblo que Dios lo conoce desde antes? Y esa palabra conocer significa que lo amó desde antes. Dios no deja de amar. Dios ama de principio a fin. Su amor es incondicional, ¿cierto? Y esa es la misma realidad que vivimos nosotros. Más allá de lo que tú hagas o dejes de hacer, Cristo o Dios a través de Cristo te amó para salvación. Entonces, no ha sido desechado Israel, y esa es la causa del por qué este argumento fuerte contra algunos romanos que estaban diciendo que Israel había sido desechado. Y pone esta idea del olivo. El olivo es la redención, es la simiente de redención, y ahora algunas ramas, dice el versículo 17, fueron desgajadas, y nosotros, siendo ramas del olivo silvestre, fuimos injertados. Bien, en ese contexto, le dice en el versículo 18, en este resumen, no te jactes contra las ramas. Es decir, ¿qué jactancia podemos tener nosotros respecto a Israel? No obstante, eso se da, hermano. Se daba fuertemente en Roma del primer siglo y se ha dado a través de la historia. ¿Se acuerda? No sé si usted echamos memoria de todo lo que hemos hablado desde el capítulo 11. Estuvimos en una de las reuniones, o dos reuniones, hablando un poco del antisemitismo de la Reforma. Es increíble, pero cosas que la historia oficial de la Iglesia no habla mucho, porque no es muy honrosa, ¿no es cierto? No es muy orgullosa contarla. Que Lutero, Calvino y muchos otros, sobre todo Lutero, era un acérrimo antisemita, odiaba a los judíos. Y claro, tiene consonancia porque, creo que lo comentamos también, Lutero era de formación teológica agustina, era un monje agustino. Antes que el Señor lo llamara a la redención, tenía una formación agustina, y Agustín fue un tremendo antisemita también. Estamos hablando del siglo IV, ¿cierto?, al siglo XVII, el antisemitismo sigue su recorrido. Entonces, ¿este antisemitismo nos lleva a qué? A jactarnos contra las ramas, a decir Israel fue desechado, ellos mataron a Jesús, ellos mataron a Dios. ¿Cómo es posible que alguien pueda matar a Dios? ¿Cierto? Cuando dice Pedro en el capítulo 2 que ustedes, le dice a los judíos, ustedes mataron a Jesús. Claro, ellos fueron los causantes de la muerte física de Jesús, pero no pueden matar a Dios. Si el Señor lo dijo, a mí nadie me quita la vida. Entonces ese odio fue echado a andar a través de esta idea falaz del deicidio. ¿Se acuerda que lo habíamos hablado? Del deicidio, es decir, los judíos cometieron deicidio, ellos mataron a Dios. Es que nos reímos un poco porque es absurdo. Pero acuérdense ustedes, y quiero cerrar este comentario para que siempre recordemos lo que hemos hablado. Los padres de la Iglesia fueron aquellos responsables de mezclar la doctrina pura del Evangelio, la doctrina pura de los apóstoles, con la sabiduría filosófica ¿de dónde? ¿Quién se acuerda? De Alejandría. Entonces, ¿a qué los llevaba la filosofía? A aplicar dentro de la Iglesia, como hoy día pasa con los filósofos que predican hoy día, los famosos silogismos. ¿Se acuerda qué decía? Los famosos silogismos. Es decir, ellos decían, Jesús era Dios, premisa mayor. Ellos mataron a Jesús, premisa menor. Ellos mataron a Dios, conclusión. Entonces, por eso se echó a andar la idea de que ellos mataron a Dios. Pero eso es absurdo. El Señor murió cuando quiso morir. Los judíos participaron en ese tremendo tragedia, por decirlo así, que les costó ser disciplinados por Dios hasta el día de hoy, endurecidos, desgajados del olivo real, del buen olivo, pero con un propósito soberano. Dios no fracasó en eso. El plan de Dios era injertar ahora las ramas. De modo que, versículo 18, no nos podemos jactar contra Israel, contra las ramas. Y dice, y si te jactas, es decir, si te vanaglorías, ¿no es cierto?, en contra de Israel, sabe que, es decir, entiende que no sustentas tú a la raíz, sustentar es alimentar, sino que la raíz a ti. Es decir, ubiquémonos delante del Señor. Eso es lo que hemos hablado en este tiempo. El Evangelio nos ubica. Estamos aquí por pura gracia, hermanos. Por pura gracia. Versículo 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas por su... Versículo 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Y la semana pasada nos quedamos en esto. No te ensoberbezcas, sino teme. Muy bien, creo que nunca va a ser exagerado o impertinente hablar de este mal que sufrimos todos los seres humanos, incluyendo los cristianos, que es la soberbia. El gran problema de nuestra manera de ser, de nuestros grandes fracasos, son por la soberbia. Entonces, esta expresión que Pablo le dice, lo voy a decir en sentido figurado, a estas ramas silvestres que fueron injertadas en el buen olivo, les dice, no seas soberbio, No te vuelvas soberbio, sino teme. Y ahí presenta el contraste en lo que significa, hermanos, ser soberbio y temer a Dios. Entonces yo creo que finiquitemos este punto sin pasarlo así tan a la ligera, porque vamos viendo nosotros que nosotros creemos porque Él nos abrió el corazón, no porque fuimos más capaces que Israel. El Señor, si no abre nuestro corazón, si no interviene en nuestro corazón, nosotros seguimos nuestra ruta, nuestro camino al infierno por nuestra propia incredulidad. Hermano, hermana, tú crees ahora porque Él abrió tu corazón. Así lo dice la Escritura de principio a fin. Si Dios no viste, no les da vestiduras a Adán y Eva, ellos siguen huyendo de Dios. Esa era nuestra realidad antes de conocerle, hermanos. Entonces, el Señor es el que interviene, el Señor es el que toma la iniciativa en este plan de salvación. El Señor es el que le abre el corazón a Lidia, ¿se acuerda? Hechos capítulo 16. El Señor te abrió el corazón, el entendimiento para creer. No podemos jactarnos y decir, nosotros hemos creído, Israel no ha creído. No, no te vuelvas soberbio, dice el Señor. Teme, teme. Todo lo ha hecho el Señor. Todo es por Él y para Él, ¿cierto? Porque de Él y por Él y para Él, así termina este capítulo 11. Cuando lleguemos ahí, no sé cuánto tiempo vamos a tomar, pero eso concluye la idea de una profunda ubicación que debemos tener delante del Señor, porque todo proviene de Él, se hace por Él y se hace para Él, Romanos 11:36. Entonces, este concepto de no te vuelvas soberbio nos evoca muchos textos que vienen a nuestra mente, ¿no es cierto? Textos que tienen que estar siempre ahí, hermanos, muy vigentes en nuestro estudio. La semana pasada hablaba un poco de la incredulidad, de las hojas que fueron desgajadas. Hablamos un poco también de del corazón endurecido, ¿se acuerda? Porque el corazón se va endureciendo por la soberbia. Hablamos un poco de lo que significa el pecado de la soberbia. Un pecado que aunque usted se pere las rodillas, Dios no va a obrar. Lo he dicho muchas veces, hermano, el Señor perdona todos nuestros pecados. Pero hay una condición que Dios resiste. Es una condición imperdonable, que es la soberbia. Entonces, leímos la semana pasada lo que dice Santiago 4:6, ¿cierto? Que Dios resiste la soberbia, resiste al soberbio y da gracia al humilde. Es decir, el soberbio es aquel que insiste en que tiene la razón, insiste en que por este camino yo no me muevo, ¿ya? Es decir, yo todo lo que he hecho bien, y si he fracasado han sido otros los culpables de lo que me ha pasado. Eso es soberbia, eso es no pedir perdón y ser humilde delante del Señor. Entonces, qué importante, hermanos, no pasar por alto esta gran exhortación, lo vamos a decir así, o advertencia de Pablo a los romanos: no te ensoberbezcas, en el contexto de sentirnos mejores que Israel, ¿cierto? Pero usted lo puede aplicar ahora, ¿mejores que quién? Que aquellos que no creen, su propia familia. A veces uno dice, esta familia que tengo, todos incrédulos, todos duros de corazón, yo soy el mejor. No, nosotros estamos aquí porque Él nos abrió el corazón, porque Él nos dio vida, ¿no es cierto? Entonces, la humildad es algo evidentemente que no está en nosotros de manera natural. La humildad es una virtud celestial. Y por eso que necesitamos pedirle al Señor, lo decíamos la semana pasada, que nos revista de humildad. ¿Qué significa humildad? Significa una profunda, ¿cierto?, convicción de nuestro pecado, de nuestra miseria y de nuestra ubicación delante de Dios, de nuestra dependencia de Dios. Nosotros somos dependientes de Él. No un 50%, un 70%, un 100% dependientes. Todo lo que hacemos sin consultarle a Él lo hacemos mal. Todo lo que hacemos conforme a nuestras propias ideas lo hacemos mal. Pero cuando nos humillamos y le decimos, Señor, no entiendo tu voluntad, pero guíame. No quiero hacer mi voluntad, como nos enseñó a orar el Señor. Hágase tu voluntad, no la mía. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Esa es una muestra de legítima humildad. Entonces leíamos Santiago 4:6. Y que tiene consonancia con el Salmo 138:6, ¿no es cierto? Que dice, que usted se recuerda, que el Señor mira de lejos al soberbio. Lo voy a dar lectura. Mire lo que dice. Porque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios no trata con la soberbia. Entonces, usted dirá, bueno, nosotros somos creyentes, nunca vamos a pecar de la soberbia. Cuidado, porque vivimos en un cuerpo de muerte. Y el cuerpo de muerte no solamente nos lleva a pecar en todo el amplio espectro del pecado, ¿cierto? El pecado es singular, ¿se acuerda que lo hablábamos? Pero es como un abanico, se abre y cada una de las cositas del abanico son los pecados que todos conocemos. Y que le voy a decir algo más, moran en nosotros. Entonces, en la medida que nosotros vamos comprendiendo primero nuestra fragilidad, nuestra dependencia, ¿cierto? Vamos revistiéndonos de este don celestial, de esta virtud celestial que se llama humildad. Es muy fácil volvernos soberbios, hermanos. Es mucho más fácil volverse soberbio o exteriorizar la soberbia que ser revestidos de humildad. Entonces, hay una parte que dice aquí el Señor, le voy a dar la cita enseguida: seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma: los ojos altivos. ¿Ya? Proverbios 6, 16 y 17. Los ojos altivos, que es una alusión clara precisamente a la soberbia. Entonces, cuando nosotros vemos y analizamos este concepto de soberbia, empiezan a aparecer una cantidad enorme de ciertos argumentos bíblicos. Por ejemplo, usted se acuerda que estuvimos estudiando hace un año, quizá un poco más, sobre la característica de los hombres del último tiempo. Porque vendrá hombres amadores de sí mismo, soberbios, blasfemos, ¿cierto? Vanagloriosos. Y más adelante dice inclusive, estos irán engañando y siendo engañados. Entonces, la Biblia es clara. Por ejemplo, Romano 1, cuando dice que el hombre, el corazón del hombre se enalteció y en lugar de adorar al Señor, adoraron la creación. ¿Se acuerda de ese pasaje? Y dice una parte muy dramática, dice, por ejemplo, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y su necio corazón fue entenebrecido, dando culto a las criaturas en lugar del Creador, cambiando la gloria incorruptible de Dios por la gloria incorruptible, no sé, la gloria corruptible del hombre. Le dieron honra a la creación en lugar del Creador. Es decir, la soberbia, hermanos, nos lleva por esos caminos de destrucción en un estado deplorable de mal en peor. Yo lo decía la semana pasada, para mí mismo, pidamos perdón, hermanos. No hay otra alternativa. La soberbia, la altivez de espíritu, nos va a llevar de mal en peor. Si ya estamos metidos en un problema, como se dice en Chile, en un queso, pidamos perdón. Si no, esto va a ir de mal en peor. Acuérdense ustedes que Santiago también lo advierte: si alguien hace volver al pecador de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La soberbia es lo que nos lleva a endurecer el corazón. Y quiero plantear dos puntos. Primero, ¿quién es el padre de la soberbia? Satanás, el diablo, el primer soberbio de la historia que la Biblia revela es Satanás. Usted se acordará de ese pasaje, permítame citárselo nomás, ahí usted lo puede apuntar. Isaías capítulo 14, mire cómo dice. Isaías capítulo 14, verso 11, descendió al Seol tu soberbia, ¿qué le parece? Y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, mire, escuche, subiré al cielo de lo alto, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Soberbia. Ahora, yo de alguna manera entiendo esto, hermanos, en el comienzo del pecado, cómo entra el pecado. la serpiente engañó al hombre. El hombre no obedeció a Dios. Hay una responsabilidad del hombre. Uno nunca debe echarle la culpa al diablo de todo. El diablo me engañó. No, la mujer le echó la culpa al diablo y el problema era su pecado. Y el hombre, peor todavía, le echó la culpa a la mujer, que es la tónica que existe hasta el día de hoy. Entonces, Satanás evidentemente es el elemento de tentación y de alguna manera, simbólicamente lo digo, inyecta en la esencia del pecado en la raza humana a tal punto de que nosotros llevamos esa esencia de la soberbia de Satanás en nosotros. Y usted dirá, no, ¿cómo está diciendo eso? Yo voy a dar elementos prácticos y objetivos. ¿Por qué le cuesta tanto orar a usted y a mí? ¿Por qué nos cuesta tanto orar? ¿Por qué nos cuesta tanto doblar las rodillas? ¿Por qué nos cuesta tanto leer la palabra, darle prioridad a la palabra en lugar a mi placer? Placer puede ser cualquier hobby o cosas que no necesariamente tienen que ser groseras, pero le damos prioridad a otras cosas. Déjeme decirlo, hermano, y me digo a mí mismo, es la soberbia que llevamos dentro. Cuando el apóstol Juan dice, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, esa palabra vanagloria de la vida es sinónimo de la soberbia de la vida. Esa soberbia que mora en ti y que mora en mí. Es decir, Satanás sin duda es el patrón de la soberbia. Y nosotros debemos luchar contra eso. El otro punto para seguir nuestro avance respecto a este tema, no te ensoberbezcas, que le dice Pablo a los romanos, que se estaban volviendo altivos y soberbios en contra de las ramas, en contra de Israel, es que la soberbia es pecado, pero en una condición imperdonable. Como lo decía, Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonarnos todos nuestros pecados, no dice algunos, todos nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Pero hay algo donde Dios no obra, definitivamente no obra, que es la soberbia. Aquel que no pide perdón, no tiene perdón, es evidente. Entonces, ese concepto de endurecimiento de corazón a mí me estremece porque tú y yo estamos muchas veces a expensas de que nuestro corazón se endurezca. Que el Señor nos libre de un corazón soberbio y duro. Y que todo lo contrario, siempre nos esté golpeando la palabra. Por eso es que es necesaria la palabra dura en una iglesia para que nuestro corazón no se petrifique, no se endurezca. Entonces le damos gracias al Señor porque de alguna manera en esta iglesia local, y no me jacto por eso, el Señor siempre está golpeando nuestro corazón. Martillo es la palabra de Dios. Lo decía ahí el profeta Jeremías, ¿se acuerda? ¿No es mi palabra martillo que quebranta la piedra? La piedra de tu corazón y la mía. Ahora, la semana pasada yo mencionaba un poco sobre el pecado que no tiene perdón. Mire, lo invito a ir a Números. Vamos al libro del Pentateuco ahí, de los cinco primeros libros. Números, capítulo 25, verso 9. Estuve profundizando un poco en este estudio, hermanos, que alguna vez lo comenté. Pero nunca está de más repetirlo. Libro de Números, capítulo número 25, perdón, números no 25, capítulo 15, me equivoqué. Ahí sí, capítulo número 15. Números 15, hermanos, por favor. Bueno, dice acá en el versículo número, Números capítulo 15, versículo 29, el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare en ellos, una misma ley tendréis para los que hiciere por yerro. Vamos a, parece que no es el pasaje que tenía acá, hermanos, disculpe. El 30, ahí está, sí, muy bien. Versículo 30, más la persona que hiciere algo con soberbia, ahí está, más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Muy bien, esta palabra aquí que aparece en el versículo 30, ya, en el versículo 30 que dice, más la persona que hiciere algo con soberbia, ya, Esta palabra en la versión del versículo 30, la versión de 1909, es interesante cuando uno ve el paralelo, ¿no es cierto? Habla de la mano empuñada, ¿ya? ¿Qué, la tiene ahí? ¿Cómo dice? Altiva mano, mire. La 1909 dice altiva mano, que echando mano un poco a los comentarios, es el concepto de pecar con la mano empuñada, hermanos. Es muy distinto pecar cuando usted pide perdón al Señor, cuando Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No era un gozo para Pablo ser pecador. ¿Ya? Quizás escandaloso lo que estoy diciendo, pero Pablo sí, era un pecador, igual que tú, igual que yo. No era un súper cristiano, que tenía demandas a la obediencia como tú y como yo, que tuvo un ministerio sin igual, evidentemente. La gracia que fue dada a Pablo, la medida de fe que se le fue dada a Pablo, no la podemos comparar con lo que ha recibido tú o yo. Pero Pablo no dejó de ser pecador. Él anhelaba su redención. Él gemía, ¿cierto?, por ser revestido, como lo dice en 2 Corintios 5, de su tabernáculo celestial. Miserable de mí, decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero doy gracias al Señor por Jesucristo. Entonces, este concepto de sentir la sensibilidad al pecado, hermanos, que tú tienes y que tengo yo, no es lo mismo que pecar con la mano empuñada. Entonces, ahí cuando uno entiende este concepto de mano empuñada altiva delante del Creador, como el propio Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 2:8, que oremos sin contienda, sin ira, sin soberbia, evidentemente, levantando qué. Manos santas. Entonces, claro, nosotros nos podemos quedar en la liturgia. Hacemos una reunión levantando manos porque Pablo le decía a Timoteo, levantando manos santas. En otro tiempo de Pentecostal lo hacíamos, ¿se acuerda? Pero el concepto profundo no es la liturgia. Es que no empuñemos la mano, hermanos. Cuando habla de manos santas, está hablando de una mano limpia, de una mano de humildad. Es decir, Señor, dame de tu gracia. Es decir, sé propicio a mí, pecador. Entonces, cuando usted coteja este Números, capítulo número 15, versículo 29 y 30, con Primera de Juan, capítulo 5, 16, lo voy a leer, porque es el gran sofisma, ¿no es cierto?, de que hay pecado imperdonable. ¿Cuál será? Y ahí la Iglesia Católica se toma para decir hay pecados veniales, que no son pecadillos, ¿cierto? Dicen ellos. Dice la doctrina, y pecados mortales. Entonces, el capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 16, dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, mire lo que dice, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. La semana pasada comentaba un poco eso en relación al pecado que muchos dicen que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cierto? Muchos dicen que ese pecado no tiene perdón, como lo dice el propio Señor Jesucristo. Entonces, quiere decir que cualquier cosa dicha en contra del Padre y del Hijo será perdonado, pero cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no será perdonado. Eso se enseña. Pero como lo aclarábamos la semana pasada, no es lo que enseña la Escritura. Primero hablamos de un Dios trino. Cualquiera que blasfeme contra el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo no tiene perdón. Y el único que puede blasfemar contra el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es un inconverso. Nunca jamás un creyente. ¿Y por qué será? Porque el creyente es morada, es templo del Espíritu Santo. El pecado, hermanos, hermanas, que no tiene perdón. Es una condición de soberbia, ¿cierto? De endurecimiento de corazón. Por eso que es tan importante, hermanos, tener esta sensibilidad a nuestro propio pecado. No hay pecado que no sea perdonado por la sangre de Cristo. No obstante, la dureza de corazón, la soberbia, no tiene perdón. Es decir, si un creyente, porque esto está dicho a creyentes, peca lo que sea, en lo que puede ser el amplio espectro del pecado, y se vuelve soberbio, y no reconoce que ha pecado, su corazón comienza a endurecerse. Por eso no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. A mí me da mucho temor, hermanos, que muchos hermanos están en esa condición de endurecimiento. Porque debemos entender que si uno se endurece en el pecado, en la soberbia, en la altivez y con mano empuñada nosotros levantamos contra Dios, como lo presenta el libro de Números, no nos queda otra cosa que la dura disciplina del Señor. Y nadie quiere caer en manos de un Dios vivo, ¿no es cierto? Dios al que ama, disciplina. Entonces, tiempo de que no nos volvamos soberbios, sino que levantemos manos santas. Hay muchos pasajes que pudiéramos recorrer, pero quiero avanzar al siguiente punto. Solamente quiero citar 5 textos, solamente citarlo, respecto a este tremendo contraste entre la humildad y la soberbia. Dice la Escritura, unánimes entre vosotros, es decir, un mismo ánimo, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Romanos 12, 16. Qué interesante. Da ganas de comentarla, pero prometí que no iba a comentar. Iba a leer nomás. Filipenses 2, 2, 5 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, que es el contraste de la soberbia, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Podríamos decir solamente Cristo Jesús, el modelo supremo de humildad. Dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, mire lo que dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No de labios, ¿no? La humildad no se puede presumir. Y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Salmo 147, versículo 6. Y finalmente, este es el pasaje muy conocido y que siempre lo estamos citando y lo recordamos. Porque no quiere sacrificio que yo lo daría. No quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando el hombre, la mujer, el hermano, la hermana pide perdón, hay suficiente gracia para recibir el perdón, hermanos. Que el Señor nos libre de la soberbia, de la altivez. Volvamos a Romanos 11. Romanos 11, versículo número... Salmos 51, 16 al 17, perdón, no lo había citado. Salmos capítulo 51, verso 16 al 17. Volvamos a Romanos 11, 19, dice al final, no te ensoberbezca, que ya lo hemos visto, sino que presenta el contraste, sino teme. ¿Qué significa temer, hermanos? Creo que vamos a terminar con este punto. El temor al cual Dios nos invita no es un pavor. Fíjese que los demonios tiemblan, temen. Lo dice, ¿se acuerda? Santiago. Le dice, por ejemplo, a los destinatarios, Santiago le dice, ¿crees en Dios? Los demonios también creen y tiemblan. Hay mucha gente que teme a Dios de pavor, hace las cosas por temor, hace las cosas por temor a irse al infierno. Creen que hay un infierno y su temor de hacer las cosas es por el temor al infierno. Entonces, hay dos tipos de temor en las Escrituras, uno de pavor, uno de terror frente a un Dios santo y que va a hacer justicia y que va a dar la paga del pecado, ¿cierto? Como dice Romanos capítulo 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Ese es el primer temor. Eso lo vive la religión, eso lo vive lo inconverso y muchas veces nosotros también, en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero hay algo que no puede vivir el mundo, ni la religión, por decirlo así, es el temor reverente, es el verdadero temor. ¿Qué significa temor de Dios? Significa una profunda convicción de lo que es Dios, de lo que es su palabra, de lo que es no solamente su justicia, sino que también su amor, su gracia y su misericordia. Es el temor reverente al cual el Señor nos llama. Pablo le dice a los romanos, no te vuelvas soberbio, sino teme. Ubícate de quién estás hablando. Es el Señor, el Todopoderoso. Mire, vamos a ver un poquito la base de esto en Proverbios. El libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo número 1, versículo número 7. Dice la Escritura, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, no el temor a Jehová, el temor de Jehová. Pero mire lo que dice la segunda parte del versículo 7. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí está el contraste entre el temor y la soberbia. El soberbio no acepta corrección, el soberbio no acepta enseñanza, el soberbio no reconoce que él le instruye, pero el humilde sí. Y eso es parte, hermanos, del temor de Dios, principalmente lo que Dios nos enseña y nos instruye. Ahora, el principio, la base de esta sabiduría que tanto anhelamos tener y que le pedimos al Señor, es este temor de Jehová. Es decir, Él nos imputa, hermanos, nos imputa, ¿cierto? Nos impone, ¿se va entendiendo? Nos impone ese temor reverente. No es que nosotros como religiosos le temamos a Dios, sino que tenemos en nuestros corazones, porque el Espíritu mora en nosotros, ese temor que es principio de la sabiduría, un temor reverente a Dios, un sometimiento en mente, en sentimientos, en sensibilidad moral y también en voluntad al Señor. Entonces, hay un pasaje que no lo vamos a buscar, pero solamente recordarlo. La experiencia de Abraham es muy ilustrativa. No en vano la Escritura dice que todo lo que fue escrito, Romanos 15, fue escrito para nuestra enseñanza. Por eso es tan importante, porque en el contexto que estamos analizando todo esto, es Israel, ¿cierto? Es un Israel que fue porfiado, tozudo, rebelde con el Señor, ingrato con el Señor. La profunda ingratitud de Israel. Pero Pablo dice, no te vuelvas soberbio contra la rama, no te jactes. Tú estás aquí por fe, tú estás por un don de Dios, no por obras. ¿Sí? Entonces, lo que pasó nos sirve de enseñanza no para volvernos soberbios, sino para no cometer los mismos errores. Entonces vemos a un Israel que cometía errores y Pablo ahí también le dice a 1 Corintios 10, el que cree estar firme, mire que no caiga. Ya leímos, ya vamos a estar entrando en el versículo siguiente de Romanos 11, si Dios no perdonó a las ramas, tampoco te perdonará a ti. La soberbia siempre trae consecuencias. Entonces Abraham es un gran ejemplo para nosotros. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios, no dice creyó en Dios, sino que creyó a Dios. Y le fue imputada justicia. ¿Qué es lo que ocurrió contigo y conmigo? Nosotros le creímos a Dios, ¿cuándo? Cuando Él nos abrió el corazón. Él nos dijo, nos convenció de que éramos pecadores perdidos y le creímos. Porque el Espíritu Santo convence de pecado. Y el convencimiento de pecado trae una profunda convicción de condenación, es decir, por primera vez nos sentíamos culpables de la muerte de Cristo. Y esa profunda convicción de pecado no queda ahí, sino que nos lleva a aquel que nos libra de la condenación, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el concepto de la justificación es algo que recorre la Escritura de principio a fin. Abraham creyó a Dios y le fue imputada justicia. No obstante, Abraham era un hombre como tú y como yo, y cometió muchos errores y graves errores, y todos los cometieron. Y cuando decimos todos los cometieron, no es para recrearnos en el pecado y tomar licencia para el pecado, sino todo lo contrario, para no caer en los mismos errores. En ese recorrido de Abraham, hay un momento que Abraham no está ejercitando el temor de Dios, sino que tiene temor a su circunstancia lo que está viviendo. Me refiero al capítulo 15, que siempre lo leemos, Génesis 15. Génesis 15, el Señor lo primero que le dice, Abraham, no temas. Eso revela que Abraham estaba lleno de temor, de incertidumbre, de afán, de ansiedad. Que muchas veces te pasa a ti y a mí. Nosotros vivimos a veces presas del temor. ¿Y por qué? Por el pecado. Acuérdense que el pecado introdujo también el temor. Adán se lo dijo al Señor. Tuve miedo y me escondí. ¿Se acuerda Génesis 3? Tuve miedo y me escondí. El miedo nos lleva a hacer barbaridades. A pretender escapar del Señor. ¿Cómo podríamos escapar si Él es omnipresente? Entonces el Señor le dice, Abraham, no temas. Ese es el pavor del hombre. Es el temor del hombre. Estaba lleno de preocupaciones y de temores. Pero no es el temor al cual la Escritura nos insta, que es el temor de reverencia. Es el temor de creer las promesas de Dios. Es el temor de creer que Dios va a cumplir sus promesas. Entonces, cuando nosotros vemos acá a un pueblo de Dios como la iglesia de Roma, que estaba de alguna manera pensando que Israel había sido desechado y que los gentiles por méritos estaban en este camino, Pablo, con justa razón, dirigido por el Espíritu de Dios, le dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Lo único que nos puede ubicar delante de Dios es el principio de la sabiduría, como lo leíamos en Proverbios 1:7. Es el temor de Dios que nos lleva reverentemente a someternos a su palabra, ¿cierto? A sus designios, a sus promesas. Quiero terminar con eso. ¿Cuál era el conflicto de Abraham? Que no llegaba a la descendencia. Es decir, la promesa no se cumplía. Estaba solo, estaba viejo. Su esposa estéril, vieja, dejó de creer en las promesas de Dios. Veía sus recursos, veía su realidad, sus circunstancias. Las promesas que Dios le había hecho estaban ahí. Estoy solo, no me has dado prole. Y ahí le promete. Le promete, ¿no es cierto?, que la promesa seguía intacta. Entonces, ¿se da cuenta cuando nosotros reemplazamos ese temor humano, religioso, es decir, el temor a Dios o el temor a las circunstancias, lo reemplazamos insolentemente por el temor de Dios? Nosotros comenzamos inmediatamente a poner en duda lo que Dios dice, que en definitiva se traduce en ¿qué? En soberbia, en altivez de espíritu, pensando que nosotros vamos a crear nuestras propias soluciones. Que el Señor nos ayude en este tema, hermanos, que estamos ya pronto a terminar para pasar al siguiente versículo, para irnos meditando en la necesidad, la profunda necesidad, hermanos, de humildad. Cada uno de nosotros necesita, le pedimos al Señor que nos revista de su humildad. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.